Se les solicita de la manera más atenta poner sus teléfonos celulares en modo de vibración o en apagado. Esto es tercera llamada. Comenzamos. Los dejamos con el pastor Alex Padilla.
Buenas tardes. Qué bien, me alegra verlos en la tarde, pensé que íbamos a hacer menos. Disculpen mi falta de fe, pero digo, bueno, un poco de lluvia, los chicos ya terminando sus clases, ya en pleno julio, pero qué bien, todavía se animan a llegar y los felicito de todo corazón. Así que de mi parte, vamos, yo quisiera darles un aplauso, pero se va a sentir muy hueco, así que solamente decirles gracias por el esfuerzo, gracias por llegar. Gracias por separar este rato de la tarde para compartir juntos esta plática que hoy vamos a tener. Por cierto, solamente vamos a tener mi plática en la tarde de hoy porque la doctora Gaby se le hizo imposible llegar, está sintiéndose mal y parece ser que está en alguna clínica en este momento esperando que la atiendan. Así que si usted tiene fe en Dios y puede pedir por ella para que ponga su mano sobre su salud, yo creo que es lo que más necesita en este momento. Y de nuestra parte, bueno, pues también lo estaremos haciendo. Estamos en este módulo que estamos ya cerrando y con él estaremos cerrando la próxima semana ya el módulo 5 y con él esta primera etapa de escuela para padres, hablando de fuerza interior, y hoy el tema es superación de las adversidades. Como ustedes ven en pantalla, esa fotografía fue tomada cuando una de las ciudades o de los poblados, quizás no tan grandes, en los Estados Unidos, que no llega a 1 millón de miembros, no llega a 1 millón de personas, habitantes en esa comunidad, pero fue azotado ese lugar por un tornado que de la calma vino la tragedia, de un lugar aparentemente estable, sólido, próspero, muy, muy pacífico, la naturaleza se encargó de jugarles una mala pasada y este fue el resultado, así fue como terminó. Ese lugar de donde había casas, donde había autos, lo que vemos son escombros, lo que vemos es pérdida y por supuesto dolor. Entonces con esto quiero ilustrar, mostrándoles esta primera imagen, que la vida y las circunstancias a veces no las podemos medir, o más bien nunca las podemos medir. No sabemos lo que va a deparar el futuro, ¿estamos de acuerdo? Porque no somos dueños del tiempo, no somos dueños de los eventos, no somos dueños de las circunstancias, sí somos dueños de nuestras acciones. Y si somos dueños de nuestra respuesta frente a las circunstancias y a los eventos de la vida, ¿estamos de acuerdo? Pero no somos dueños de lo que va a pasar con el tiempo, de lo que va a pasar a lo largo de la vida. Y lo cierto es que la vida tiene sus dinámicas y algunas de ellas son precisamente las adversidades. Y me imagino que al hablarles, quizás ustedes de momento se remontan a alguna experiencia en el pasado en la que tal vez la adversidad tocó la puerta de la vida de cada uno de ustedes. Yo creo que a todos nos ha pasado, es cierto, nos identificamos con esta realidad de que en algún momento de nuestras vidas fuimos sorprendidos por algo que quizás no nos pareció tan bien en el momento, que no era tan agradable y que lo podemos, por supuesto, titular o llamar una adversidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién ha vivido adversidades en la vida? Permítanme ver sus manos para ver si todos pertenecemos a la raza humana o hay algún extraterrestre entre nosotros. Porque creo que todos los seres humanos, bueno, vivimos tiempos muy buenos, tenemos temporadas exquisitas en la vida, pero también la adversidad es parte de nuestras vivencias y de nuestras experiencias. Por eso el tema en la tarde de hoy es la superación de las adversidades, porque las adversidades, querramos o no, van a tocar la puerta de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esos momentos de la vida que no podemos impedir que lleguen? ¿Cómo vamos a responder a esas dinámicas de la vida que pareciera que tienen todo el empeño de aplastarnos y de destruirnos como seres humanos? Entonces hoy la propuesta, la reflexión, la invitación es a que nos propongamos superar las adversidades. Y yo creo que cuando fuimos creados, el Creador nos calibró, por decirlo de alguna forma, puso dentro de nosotros un valor, una capacidad, algo que llevamos de manera intrínseca que se llama la esperanza. Yo creo que eso nos fue dado a nosotros como la clave para superar las adversidades. Yo creo que veamos la siguiente imagen, por favor. Ahí está. Esperanza es un valor, es algo que cargamos con nosotros, algo que Dios puso en cada ser humano, hombre, mujer, no importa la edad, el trasfondo familiar, las circunstancias de vida. La esperanza es algo que crece cuando pareciera que la vida nos está jugando una mala pasada. Cuando pareciera que ya no hay solución dentro de nosotros, suele gestarse y suele nacer ese deseo o ese pensamiento o esa idea de que sí vamos a poder, de que sí vamos a salir adelante, de que sí lo vamos a lograr. Yo quiero recordar junto con ustedes una historia de la vida real que ocurrió un 5 de agosto del año 2010. Allí comenzó a darse estos eventos en este lugar llamado La Mina San José, en Chile. La historia de esperanza, podamos decir, en esta tarde. La historia de 33 mineros. ¿Recuerdan? Yo creo que se ha llevado a la pantalla chica, se llevó al cine, se llevó a la literatura, recordando lo que vivieron aquellos 33 hombres que una mañana común y corriente para ellos se levantaron con la disposición de trabajar, se subieron a un camión, los llevaron a la mina y ahí estaban en su faena diaria cuando hubo un derrumbe que quizás había sido tal vez advertido a las autoridades, pero que no tuvieron en cuenta las advertencias de los expertos, y aquellos hombres quedaron atrapados en aquella mina. Para la nación, para el presidente de Chile, para los altos funcionarios de esta industria, quizás 33 mineros habían muerto y no había esperanza. Les muestro unas imágenes de la mina como luce, inclusive en la actualidad. Así se veía aquel día cuando hubo este derrumbe bajo la superficie de la tierra, y a 720 metros de profundidad estos hombres quedaron allí atrapados. Para los que quedaban arriba, los que quedaban detrás, para la familia, para los directivos de la empresa, para el presidente de la nación, aquello era una catástrofe. Y en las primeras horas y los primeros días lo que se pensaba es que no había quedado ningún sobreviviente y que los 33 desaparecidos debían darse por muertos. Y es por eso que el presidente en aquel entonces de Chile, Piñera, decidió levantar o erigir esta cruz, la cruz de la mina San José. Él inicialmente lo propuso como un recordatorio de los 33 mineros, quizás como un mensaje de esperanza, pero más allá de la vida, de esta vida, no pensando jamás que estos hombres estarían vivos, que habrían logrado sobrevivir y que habrían logrado vencer o por lo menos enfrentar la adversidad como lo harían por 69 largos días. Pero por alguna razón, los expertos que estaban allí junto al presidente y a los funcionarios de aquella mina dijeron: no vamos a ceder, nosotros nos vamos a quedar en este lugar, nosotros vamos a intentarlo hasta las últimas consecuencias, aunque sea para recuperar los cuerpos de algunos de estos mineros o de los 33 mineros, pero no nos vamos a quedar acá pensando qué sucedió con ellos, qué tal si tienen vida, qué tal si estos hombres todavía viven. Señores y señoras, papás, esto se llama esperanza. Cuando todavía creemos que aquellos que ya damos por perdidos todavía viven, los familiares que no cedían ni tan siquiera un minuto, un segundo de su tiempo en proclamar y en reclamar que se buscara los cuerpos de estos hombres porque ellos creían que estaban vivos, y aquellos que creyeron junto con ellos y que se dieron a la tarea de buscarlos. Y bueno, unos días después se logró saber a través de un orificio bien pequeño, tuvieron contacto con estos hombres y supieron que los 33, no algunos de ellos, todos los que estaban atrapados, habían logrado sobrevivir y habían vivido juntos como una gran compañía, en una gran comunión que fue impresionante. Y miren lo que escribió el doctor Romanoli, que era uno de los doctores que se encontraba allí en el lugar de los hechos, pasando la información, enviando medicinas. Y él escribió, ahí ustedes ven, en caracteres más grandes que todos los demás, él escribió ahí en su casco: nadie se queda abajo. Y ese fue el mensaje que inyectó mayor esperanza a los que estaban en la superficie, que hizo que la familia creyera que los suyos subirían y se reencontrarían una vez más. Fue algo verdaderamente impresionante. Les muestro otra imagen más de este evento. Ahí estaba uno de los mineros, uno de los sobrevivientes, José Enríquez, quien se convirtió precisamente en el autor de este libro titulado Milagro en la Mina. Un hombre de fe, un hombre de esperanza, un hombre que tenía desde antes de entrar a esa mina, esa mañana fatídica, él tenía esperanza y confianza y fe en Dios. Y cuando se vio atrapado con 32 mineros aparte de él, ellos lo llamaron y le dijeron: tú vas a ser el pastor de nuestro grupo. Y él dijo: no, yo soy un simple minero, pero tú eres un hombre de fe y queremos que nos guíes pidiéndole a Dios que ponga su mano en esta situación y nos saque de aquí. Y así, con mucha determinación y con mucho empeño, son algunas de las anécdotas que él cuenta en ese libro. Ellos se propusieron vencer la adversidad, superar la adversidad y creer que iban a ser sacados a la superficie y volverían con su familia. Es una historia increíble. Es un mensaje de esperanza. Porque muchas veces nosotros, en el diario vivir, ante las pequeñas quizás adversidades de la vida, que no se comparan para nada con esta experiencia de 69 días atrapados en la barriga de la tierra, por decirlo de alguna forma, pareciera que nos ahogamos en nuestros propios vasos de agua. Pareciera que no podemos seguir adelante, pareciera que ya no hay oportunidad de creer o de tener esperanza. Pero a través de esta historia se nos envía a nosotros un mensaje de que sí se puede, hasta las últimas consecuencias. Como dice una frase que quizás ustedes conozcan también como yo: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y fue lo que estos hombres creyeron. Y bien dice esta declaración de la Biblia, que la menciono o la comparto pensando precisamente en la experiencia de estos mineros. Describió hace siglos atrás el escritor bíblico Pablo, él dijo: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Para aquellos mineros, esa era su esperanza, que Dios sobrenaturalmente usaría todos los recursos humanos para que ellos volvieran con su familia y siguieran adelante sus vidas. Yo creo que ese sueño se hizo realidad. Bueno, es un poco de anécdota para que nosotros veamos que los seres humanos hemos sido calibrados para, en los momentos difíciles, creer que vamos a salir de ellos y que podemos vencerlos. Y yo creo que no es la excepción de 33 hombres en Chile. Yo creo que todos los seres humanos podemos tener esa capacidad de enfrentar la vida con esa actitud y con esa esperanza que es tan necesaria. Y por eso quiero compartirles lo que las investigaciones arrojan al respecto. El doctor Snyder, un conocido doctor, hizo unos estudios precisamente para ver cómo los niveles de esperanza pueden afectarnos para bien o para mal a nosotros, y él se dedicó a ver de manera positiva cómo la esperanza en los seres humanos nos hace bien. Y miren lo que arrojó este estudio. En primer lugar, dice que los estudiantes con niveles más altos de esperanza tienen mejor desempeño escolar. Eso es lo que la ciencia dice, lo que los estudios arrojan, que cuando nosotros como padres le inyectamos esperanza a nuestros hijos y les enseñamos a creer que ellos sí pueden lograrlo más allá de sus limitaciones, más allá de una calificación de un 7, un 8, que ellos pueden inclusive ir por un 10, dentro de ellos se crea una certeza y se genera una esperanza que viene a ser inclusive un combustible para que ellos alcancen buen desempeño escolar. Está probado por la misma ciencia que afecta el coeficiente intelectual para bien y que afecta el desempeño académico del estudiante. Los estudiantes más esperanzados, dice el estudio también, en el primer semestre tienen más posibilidades de terminar sus estudios. Si nuestros hijos y nosotros, quizás si nos lanzáramos tal vez todavía a seguir estudiando, entramos al comienzo de nuestros estudios con esperanza de que alcanzaremos la meta, de que lo lograremos. Dicen los expertos y dice el estudio del doctor Snyder que si en el primer semestre entramos con niveles altos de esperanza, lo más probable es que lograremos llegar al final y que nos graduaremos, y nuestros hijos también. Así que muchas veces la falta de motivación de nuestros muchachos está en que no están lo suficientemente esperanzados, que no han aprendido a confiar en sí mismos, a creer en sus capacidades, a creer que sus limitaciones no los van a dejar varados en la vida, sino que ellos pueden ir más allá de lo que les impide muchas veces crecer como personas. Pero seguimos adelante con lo que arroja los estudios científicos. Dice que también el rendimiento deportivo aumenta proporcionalmente al nivel de esperanza del atleta. Es decir, altos niveles de esperanza, alto nivel de rendimiento en el deporte para aquellos que están en alguna de estas, de alguno de los deportes. Los enfermos con más esperanza también tienen más posibilidades de sanarse. De hecho, hace años en el New York Times se sacó un estudio y se puso a la luz pública un estudio de otra universidad en los Estados Unidos que tomó 100 pacientes enfermos de cáncer y lo dividió en dos grandes grupos: 50 enfermos muy negativos, pesimistas, con bajos niveles de esperanza, y los otros 50, personas de fe, hombres y mujeres enfermos igual, en una etapa de la enfermedad muy similar a los otros 50, pero que creían que iban a superar la adversidad y que creían que iban a entrar en una recuperación física. al final del estudio, que arrojó que los 50 que estaban llenos de negatividad, de pesimismo, que no creían que podían salvarse para aquel entonces, muchos ya estaban muertos. Otros se encontraban en una etapa bien avanzada de la enfermedad, y los que no, seguían con esa actitud negativa que no les permitía ver que había quizás alguna mejora. Por su parte, los otros, los que tenían optimismo, los que tenían fe, los que tenían esperanza, ellos se dieron a la tarea y se dieron al ejercicio de la oración, de pedirle a Dios que los ayudara a cuidar su salud, a creer que se iban a curar. Algunos ya estaban en remisión de la enfermedad. Otros habían sido declarados sanos. Y un grupo que todavía batallaba con la enfermedad lo seguía haciendo con una actitud de vencedores y de que lo iban a superar. O sea, la ciencia nos dice que hay muchas oportunidades, inclusive de que los enfermos se sanen, cuando la esperanza es un componente que está ahí presente en la vida, inclusive del paciente. La esperanza nos da mayor tolerancia al dolor, dice el estudio del doctor Snyder. Es una persona que está doliéndose a nivel emocional o a nivel físico, pero que no ha perdido la esperanza, vemos que el umbral del dolor se hace más amplio. Y por eso muchas veces decimos, pareciera que no le duelen las cosas, pareciera que no sufre, debiera estar quizás, diciéndolo de una forma coloquial, alándose los pelos, volviéndose loco, y sin embargo, miren cómo está este hombre, cómo está esta mujer, cómo supera la adversidad. Ajá, es que ese ser humano no es de otro planeta, es que decidió tener esperanza, es que decidió creer, es que decidió enfrentar la vida con un rostro diferente y superar la adversidad, enfrentándola con una actitud, por supuesto, muy positiva. Las personas con altos niveles de esperanza también son muy felices, o son más felices que el resto. La esperanza, dice el estudio, es clave para lograr realizar las metas y los planes. Claro, porque ¿de qué vale proponerse tener metas y planes si no creemos que los vamos a lograr? Si vamos a generar planes y metas para nuestra vida, primero estemos seguros que creemos que los vamos a lograr y estemos esperanzados al respecto. Y la esperanza, por último, dice el estudio, es medicina en contra de la depresión. Pregunto, ¿quién no ha sido víctima en algún momento, aunque sea por unas horas del día, de depresión? ¿Quién jamás se ha deprimido? Yo creo que todos los seres humanos, de una forma u otra, hemos vivido procesos de depresión, pero puede ser superado en la medida que cada uno se dé cuenta, estoy quizás un tanto deprimido por esto, por esta otra situación. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo enfrento ese sentimiento? ¿Cómo enfrento esa emoción? Es precisamente la clave para salir de él. Las personas se hunden en un padecimiento crónico y se vuelven víctimas de la depresión cuando dejan de creer y cuando dejan de tener esperanza. Y el doctor Snyder dice en su estudio que esta, la esperanza, es medicina en contra de la depresión. Así que les haría muy bien a las personas que conocemos, o quizás algunos de ustedes que están allí con los hombros caídos, que piensan que ya no pueden lograrlo, que se han hundido quizás en un rincón de sus vidas a llorar sus tragedias y a pensar que ya están vencidos, les haría muy bien que comenzaran a renovar sus pensamientos y comenzaran a pensar diferente y a sustituir los pensamientos negativos. Poco a poco, yo sé que no es fácil, pero poco a poco comenzar a creer y a pensar de una manera positiva y a proyectarse en superar todas estas adversidades. Yo creo que eso sería indispensable. La siguiente, por favor. Así que la esperanza se asocia con un conocimiento claro del sentido de la vida. Si tenemos claro cuál es el sentido de la vida, y con esto también decimos que tengamos una creencia sólida que nuestra vida tiene significado y propósito, vamos a ser personas con altos niveles de esperanza. Desde pequeño debemos entrenar a nuestros hijos, debemos entrenarlos para que ellos sepan que su vida tiene significado. Ellos no nacieron por casualidad, ellos no son un domingo 8, no. Ellos no fueron un error, ellos no fueron quizás el producto de una noche de pasión, ellos fueron diseñados. Tal vez usted, papá y mamá, no se pusieron de acuerdo o tal vez no esperaban esa sorpresita al final de quizás del mes o algo por el estilo, pero Dios sí lo diseñó y Dios sí los calibró y Dios sí los creó para que ellos sean triunfadores. Y nosotros tenemos que decirle, naciste con un propósito, tu vida tiene significado, no estás aquí por casualidad, no viniste para consumir el oxígeno del planeta, viniste para aportarle a este mundo algo que solamente tú traes contigo. Y lo tenemos que creer con respecto a nosotros también, porque tenemos un ADN particular. Por eso es que somos tan específicos. Porque aunque podemos tomar y participar de cosas similares y juntarnos para hacer algo en común. Cada uno le pondrá su propio ADN, su propio distintivo, su propia imprenta. Y eso determina que nosotros somos únicos. Y si somos únicos, somos importantes. El Creador nos dio importancia, nos dio valor, dio sentido a nuestra vida, dio propósito. Y eso nos genera esperanza. Y nos da deseos de vivir. Y nos permite a nosotros disfrutar la semana. Y no esperar solamente a que llegue el viernes, sino que cada día de la semana va a ser una dinámica diferente quizás, pero una oportunidad de vivir nuestro propósito y dar el todo por el todo para aportar algo positivo a la vida de los demás. ¿No les parece? Yo creo que esa manera de vivir es mucho mejor que todo lo demás. Dijo Ovidio, este pensador y escritor, dijo esta frase que me encanta y hoy les comparto a ustedes. Dice, la esperanza hace al náufrago agitar sus brazos en el medio del agua, aun cuando no vea tierra por ningún lado. Y esto me fascina. El que cree y el que está esperando ser salvado, aun cuando esté naufragando en el mar, ese agita los brazos como si viera tierra, porque él está predeterminando lo que eventualmente va a suceder. Y lo vemos en la vida. Y vemos y decimos, ¿cómo es posible que esta persona, con todos los escollos, con todas las barreras que le surgen en el camino, con todas las situaciones difíciles, y pareciera que dentro de sí hay un resorte emocional para superarlo todo? Es que esa persona supo tener esperanza, supo creer y supo proponerse a sí mismo que va a agitar las manos en el mar como un náufrago que todavía está ahí en el mar, pero que está viendo la tierra por adelantado. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es la siguiente: ¿cómo desarrollamos la esperanza? Si la adversidad va a tocar la puerta de nuestras vidas, y de hecho ya tocó en el pasado, muchos de ustedes levantaron sus manos, y lo más probable es que en algún momento en el futuro toque la puerta de nuestra vida, ¿cómo la vamos a enfrentar? No podemos negarla, no podemos decir no. Tenemos que nosotros entonces decir, bueno, la única forma de enfrentar correctamente las adversidades es teniendo niveles altos de esperanza. La pregunta entonces es, ¿cómo desarrollo la esperanza? Bueno, las investigaciones arrojan, en la siguiente quiero que lo veamos, los investigadores han dado este aporte a cada uno de nosotros, y las investigaciones arrojan que la esperanza empieza en la infancia y su desarrollo se basa en la clase de relación que el niño tenga con un adulto. Así que todo vuelve a apuntar a nosotros, a los padres, a los tutores, a los que tenemos la responsabilidad de formar una vida que está ahí en crecimiento y en desarrollo. Somos nosotros los que les tenemos que decir a nuestros hijos, con palabras, pero también con modelos, con ejemplos y con acciones, sí se puede. Tenemos que entrenar a nuestros hijos para ver la vida así. Se cerró una puerta, eso quiere decir que otra puerta se va a abrir. Cuando tenemos esa actitud, miren, cuando tenemos esa actitud y vemos que todas las puertas se cerraron delante de nosotros, entonces vamos a entender que algunas puertas se abren por sí solas, pero otras tenemos que echarlas abajo. Y es precisamente con esa actitud que atravesamos para nosotros pasar hacia las nuevas etapas, con las nuevas dinámicas y con los nuevos diseños donde nos encontraremos. Porque no es una opción quedarse paralizado en la vida. La inercia no es una opción. El decir no pasaré, no lo lograré, aquí me quedo, no es una opción y no es un mensaje positivo que le estamos enviando a nuestros hijos. Si se cae, no les digamos que están derrotados, por el contrario, tenemos que decirle, es una nueva oportunidad para levantarte y para probar que lo puedes lograr. Y esa caída, en lugar de ser tu derrota, es una oportunidad para crecer. Tenemos que entrenarnos de esa forma. No obtuviste el primer lugar en una competencia deportiva, pero fuiste de los que participaste, de los que corriste y tuviste hasta el final y llegaste a la meta. Tal vez no en primer lugar, pero llegaste a la meta. La próxima vez llegarás más rápido y serás de los primeros lugares. Y créanme que esa actitud va gestando vencedores. Pero sobre todo, que no nos escuchen hablar acerca de esto. Que no nos escuchen a nosotros darle sermones de esperanza. Que vean que frente a los embates y a las adversidades de la vida, nosotros mismos también le mostramos una cara esperanzada o esperanzadora a la vida. Entonces, quiero proponerles algunas cosas muy sencillas, pero que pueden ser increíblemente positivas para desarrollar los niveles de esperanza. La primera es descubrir quién es usted, el quién soy, la identidad. ¿Y qué tiene que ver identidad con niveles altos de esperanza y con enfrentar o superar las adversidades? Tiene que ver mucho, Porque nosotros comenzamos a creer que lo vamos a lograr en la medida de que sepamos quiénes somos. Y cuando yo sé quién soy y conozco todas mis capacidades, fortalezas, debilidades, y todo eso lo pongo en un solo paquete, y entiendo, como decía hace unos minutos atrás, que no estoy aquí para consumir el oxígeno del planeta, sino para, precisamente con mi existencia, aportar algo, entonces mi identidad es un termómetro que va a determinar cuánta esperanza yo voy a contener dentro de mí y cuánta esperanza voy a tener en la vida. En segundo lugar, encontrar el propósito. Porque las personas que conocen el porqué le van a dar respuesta a todos los cómo de la vida, a todas las razones que se presenten. Cuando sabemos el porqué de nuestra existencia, entonces vamos nosotros a enfrentar la vida con otra cara. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es la siguiente: ¿conocemos nuestro propósito? ¿O estamos vegetando? ¿Estamos existiendo? ¿Estamos levantándonos cada mañana y viviendo el proceso monótono de la vida? En parte esto es un reto, lo que yo les quiero hacer a ustedes en el día de hoy o en la tarde de hoy. Un reto a que no nos quedemos estancados, a que no vivamos esta vida como si fuéramos autómatas, como si fuéramos robots, como si fuéramos programados para todos los días hacer lo mismo y ser consumidos y que sean drenadas nuestras energías. No, por el contrario, yo les propongo que encontremos el propósito que está dentro de nosotros y nos demos a la tarea de cumplirlo hasta el final. Fue precisamente por causa de un propósito que hemos visto a grandes deportistas hacerse precisamente los nombres que se hicieron. A Michael Jordan le dijeron que él no tenía habilidades para jugar al básquetbol, pero había una pasión dentro de él y él descubrió su identidad y él supo cuál era su propósito y llegó a ser el gran jugador que le dio quizás tantos logros a su equipo, el Chicago Bulls. Y así lo han hecho con otros hombres. Le dijeron a los científicos como Thomas Alva Edison: usted es bruto, usted no lo puede lograr. Pero su mamá le decía: no, eres una persona, tu inteligencia es diferente, tú lo vas a lograr, muéstrale al mundo que hay algo grande dentro de ti. Y ese hombre no solamente se convirtió en un gran científico, sino en una persona que frente al fracaso jamás llamó los intentos un fracaso, sino oportunidades diferentes de encontrar la respuesta. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos para enfrentar la vida. En tercer lugar, fijarnos metas claras. Cuando nosotros nos detenemos de fijarnos metas, hemos comenzado a morir. Y esto parece muy drástico lo que estoy diciendo, pero si seguimos con todas las actividades de la vida pero no tenemos planes, propósitos y metas para el futuro, en realidad estamos detenidos en la vida y en cierta forma hemos comenzado a morir. Lo que habla de vida, lo que habla de desarrollo, lo que habla de crecimiento es las metas que nos estamos proponiendo, lo que queremos lograr a corto, mediano plazo o a largo plazo también. Y una vez que evaluemos cómo logramos nuestras metas, estamos viendo que estamos en movimiento. De lo contrario, nos hemos estancado y el estancamiento es el principio de la muerte. Por eso, quizás cuando vamos a un cementerio y dice que alguien murió en el año 2016, tenemos que preguntarnos: ¿será cierto o fue que comenzó a morir mucho antes? Mientras todavía estaba vivo y sus funciones físicas estaban allí dándose todos los días, porque realmente estaba muriendo dentro de sí por la falta de propósito y identidad. Y en cuarto lugar, el determinar cómo vamos a hacer nuestras metas realidad, cómo vamos a hacer todo esto realidad, yo creo que es válido, es determinante, yo creo que es esencial. La siguiente, por favor. Entonces, la causa, y esto es una, eso es un punto de vista muy personal, la causa más grande, y esto es algo que en mi vida yo lo creo al 100%, la causa más grande de esperanza es nuestra confianza en alguien más poderoso y superior al ser humano. Estoy hablando de Dios. Y cuando miramos la historia de los mineros atrapados, fue la esperanza no solamente en su familia que lucharía por ellos, fue la esperanza no solamente en los expertos que harían todo lo posible por llevarlos de nuevo a la superficie, fue la esperanza en creer que Dios pondría su mano invisible pero poderosa para recuperarlos y traerlos de regreso a su familia. Y esas son las historias que muchas veces encontramos de personas que cuando se ven limitados y creen que no pueden, ellos dicen: ah, pero lo que yo no puedo hacer, lo que es imposible para mí, no es imposible para Dios. Y de hecho Jesús hizo de estas palabras algo poderoso cuando le dijo a sus seguidores y a las personas que los escuchaban: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo soy de los que creo eso. Yo soy de los que creo que nuestras montañas se mueven cuando nuestra fe es suficientemente grande. Y para que sea grande tiene que estar puesta en una persona inmensa. Y esa persona inmensa es, sin lugar a dudas, Dios. Por eso este escritor, este hombre, en este Salmo, que es un libro de canciones, escribe esta canción y le hace estas preguntas para luego afirmar algo bien poderoso. Y él dijo: ¿por qué voy a inquietarme? Cierto es que los seres humanos nos inquietamos. Nos inquietamos por tal vez el futuro, nos inquietamos por la familia, nos inquietamos por la finanza, nos inquietamos por todo. Y él dice: ¿por qué voy a inquietarme? Y peor aún, ¿por qué me voy a angustiar? Porque no solamente nos inquietamos y entramos en desasosiego, sino que también entramos en angustia, porque tenemos falta de fe, porque creemos que no lo vamos a lograr, porque pareciera que no van a cambiar las circunstancias difíciles. Pero él dice: ¿por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Qué tremendo que podamos vivir con esa confianza, que cuando nos falten a nosotros las fuerzas y la capacidad para lograrlo, ahí está Dios para ayudarnos todos los días. Miren esta imagen que comparto a continuación. Se preguntan ustedes: ¿por qué nos compartes esta imagen? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de superar adversidades a través de la esperanza? Bueno, ese es el rostro de una niña que lleva pintada en su cara la bandera de Argentina. En el año 2002, después de casi un año de alargar el proceso, Argentina se vio atrapada en lo que se llamó, un periodista le imprimió ese nombre, aquel fenómeno social y económico, se llamó el corralito, ¿lo recuerdan? Cuando no podían usar sus finanzas con libertad y el presidente de la nación dio aquel edicto. Y finalmente el presidente de la Rúa tuvo que renunciar porque la crisis social fue impresionante. Los niveles de depresión, de suicidio, de desastre en la nación iban en aumento. La estima nacional se había perdido, la esperanza se estaba perdiendo. Ahora fíjense qué curioso. Los sociólogos dicen, y los psicólogos también, que aparte de otros fenómenos y de otros quizás expertos que se dieron a la tarea de forma quizás financiera, política, mejorar la nación, fue también, miren qué curioso, una canción en la radio, una melodía y una lírica que comenzó a golpear los oídos de los argentinos y a proponerles que en medio de la desesperanza cambiaran su lamento por una declaración de esperanza y de fe. Y vino otra vez del cantautor argentino Diego Torres con la canción Pintarse la cara, color de esperanza. ¿La recuerdan? Hoy les leo un poco la letra de esta canción y por eso allí ese rostro está diciendo: cuando parecía que todo estaba perdido, nosotros creímos que la nación resurgiría. Y yo creo que no es una experiencia exclusiva de los argentinos. Puede ser para toda nuestra Latinoamérica y para el mundo entero. Si nosotros nos pintamos en algún momento de nuestra vida la cara color de esperanza. Dice: sé que hay en tus ojos, con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un mismo lugar. Que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarse los miedos. Sacarlos afuera. Pintarse la cara color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Dice: saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Y la letra de esta canción se convirtió en un himno para una nación, se convirtió en un mensaje de esperanza. Y esta gente creyó que su crisis terminaría, y aunque vendrían otras en el futuro, y aunque enfrentarían otras dinámicas sociales y políticas, ellos los enfrentaron con otra cara, porque esta vez no fueron vencidos. Se dieron cuenta que podían superarlo como nación y podían superarlo como individuos. La razón por la que hoy estoy parado frente a ustedes y hablando de este tema es porque yo sé que las adversidades tocan a nuestras vidas con mucha frecuencia. Y en la mayoría de las ocasiones, cuando las adversidades tocan a la puerta de nuestras vidas, pareciera que tienen el propósito de destruirnos. Pero yo quiero pedirle a usted que no se deje vencer. que cada vez que las circunstancias, los eventos, las dinámicas de la vida lo tiendan a destruir e intenten aplastarlo o aplastarla, usted recuerde que por encima de su capacidad está la capacidad que el mismo Creador puede darle, que el mismo Dios puede darle, y aferrarse a Él, aferrarse a la fe, aferrarse a la esperanza y creer que sí se puede, y poner otra actitud y determinar ser un vencedor, ser una ganadora, ser un triunfador. Y aunque parezca quizás fácil de decir, yo sé que no es fácil de lograr, pero sí es posible. Yo no dije que sería fácil, pero que sí creo que va a ser posible. De la mano de Dios, con una determinación nuestra, sí lo va a hacer. Hace 8 días, cuando regresé a casa, me encontré con la triste noticia de una familia de amigos, un amigo de mi suegro desde la niñez, un padre de familia, 2 hijos ya hombres, casados, con sus propios hijos, así que él y su esposa son abuelos. Cumplió años la semana anterior, y fueron a comer en familia, y esa noche su hijo, de 40 años, que jugó inclusive en algún momento con las grandes ligas, un joven alto, fuerte, que se mantiene haciendo ejercicios, que un hombre que ha triunfado en el deporte, que ha triunfado hasta financieramente, una linda esposa, 2 bebés. Ese hijo de este amigo comenzó a sentirse mal. Lo llevaron a una emergencia, le dijeron que todo estaba bien, que su corazón estaba bien, que su cuerpo estaba bien, y regresó a su casa. Y luego ellos recibieron una noticia triste, que la esposa lo llamaba para decirle que se había desvanecido en una habitación de su casa, y ella no lo lograba revivir. Los paramédicos llegaron, la familia llegó, lo llevaron a un hospital y lo dictaminaron muerto. La causa de su muerte, un aneurisma que se reventó de la vena aorta, de la arteria aorta, en su estómago, y le produjo la muerte instantánea. 40 años, una esposa joven, 2 hijos pequeños. Esto es una triste noticia. Esto es una familia devastada. Pero quizás la propuesta que en algún momento ellos han tenido que hacerse a lo largo de estos días, hace muy poco, por supuesto, todavía están llorando la pérdida, todavía están arrastrando el dolor. Pero yo creo que en medio del dolor, algo que se tienen que dar cuenta, y que ellos quizás están tomando conciencia y lo están haciendo muy rápido, es que hay algunos que todavía quedaron vivos. Están los hijos de ese joven que murió. Está la esposa viuda que tiene que emprender la vida y que necesita el apoyo de sus suegros. Está el hermano joven con su esposa y sus hijos que todavía quedó. Entonces, como bien decía un padre que también perdió a su hijo en una ocasión, les decía a ellos en esta experiencia: cuando yo tuve esta experiencia de perder a un hijo, me olvidé del que tenía vivo, me olvidé de los que quedaban, y no fue hasta que me di cuenta que tenía que luchar por los que todavía estaban vivos que en realidad no pude zanjar el dolor y no pude cerrar la herida que todavía estaba abierta. Y claro, todavía lloro al que se fue y todavía sufro por el que no está, pero mi enfoque en la vida es por los que están presentes, porque esa es la mejor actitud que puedo tener frente a la pérdida, frente a la adversidad, frente al dolor. La vida no es color de rosa, la vida suele ser dura. La vida puede golpearnos, y quizás algunos de ustedes se sienten identificados con pérdidas familiares, con pérdidas de otras cosas que igualmente fueron importantes. Pero por favor, enfoquémonos en los que todavía están, en los que demandan nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra alegría, nuestra fuerza. Y si no podemos, pidamos ayuda, que otros brazos vengan y sostengan los nuestros. Y por sobre todas las cosas, que el brazo más fuerte, invisible pero poderoso, el de Dios, nosotros lo dejemos que Él nos tome y que nos dé la fuerza que nosotros no podemos producir. Así que en la tarde de hoy quiero terminar con esta invitación: que cada uno de nosotros hagamos un pacto, un compromiso con nosotros mismos, de que vamos a enfrentar la vida quizás con esta fuerza, con esta esperanza, que obviamente no se genera en nosotros mismos. Está dentro nuestro, pero nos fue dado como un regalo y como un don de Dios, y por lo tanto tenemos que estar conectados a esa fuente para que dé buenos resultados. Mis queridos padres, que Dios nos bendiga en esta tarde y que Él nos ayude a enfrentar el día a día, las dinámicas, las presiones, las adversidades de la vida, pero creyendo que no nos van a dejar tendidos en el camino, porque nosotros fuimos creados para ser más fuertes y para ser vencedores. Muchas gracias en esta tarde, y que Dios te bendiga. Y con esto, recuerden, terminamos. Gaby hoy no pudo estar con nosotros. Tenganlo presente en sus oraciones, si suelen hacerlo, para que se mejore y pueda estar con nosotros la próxima semana y cerrar este ciclo. Gracias de todo corazón. Mi abrazo, mi cariño, mi aprecio. Que Dios me los bendiga de todo corazón.